COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy ha sido el día elegido para que los dos candidatos a rectores de la Universidad de Cantabria presenten sus programas, Mario Mañana y Conchi López. Mario Mañana ha destacado que su propuesta supone un cambio respecto al equipo de gobierno actual y que suma nuevas caras. Además, una de las principales novedades es un vicerrectorado de salud que estará liderado por el jefe del Servicio de Inmunología de Valdecilla, Marcos López Hoyos.
He sido vicerrector durante estos últimos 8 años, pero tengo 19 años de experiencia en gestión. Creo que tengo el conocimiento, tengo esa experiencia y sobre todo tengo un proyecto que puede ser ilusionante para los próximos 6 años y lo que me gustaría es poner ese conocimiento, esa experiencia a disposición de la comunidad universitaria.
Se medirá en elecciones el próximo 14 de enero a Conchi López, que anuncia una candidatura que dice representa a la mayoría de la comunidad universitaria que espera un cambio. De hecho, su lema, el cambio que quieres.
Incorpora acciones en todos los ámbitos de la universidad, desde la oferta de títulos, el cómo estamos gestionando la investigación, cómo los estudiantes están desarrollando su actividad, cómo estamos tratando al personal en la relación con la sociedad, que me parece esencial retomarla. Yo creo que hay muchísimos ámbitos en los que podemos y debemos mejorar.
Son las 2 de la tarde, 50 minutos. Escuchas Mediodía COPE. Te habla María Gutiérrez.
¿Aún no conoces Producto Riojano?
Es territorio, gastronomía, producto, personas.
Es calidad.
Todo lo que hace de La Rioja una tierra singular.
Encuéntralo en productoriojano.com y en las redes sociales de La Rioja Capital.
Producto Riojano, lo vas a querer.
Gobierno de La Rioja.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes.
BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos, y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendio y Auto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
No será el próximo verano, pero la nueva ola hará que haya que pagar en julio y agosto por aparcar en El Sardinero, en Santander. Hemos conocido detalles de esa actualización del mapa con nuevas zonas y más colores en función del tiempo que se pueda aparcar. El ya conocido azul para las 2 horas, el rojo para la hora y media y las 4 horas con una zona naranja. La propuesta del ayuntamiento contempla zonas más amplias, pasando de las 14 actuales a 12. Eduardo Castillo es el concejal de Protección Ciudadana.
Lo que queremos hacer es fomentar la rotación, eliminar, tratar de eliminar esos usos insolidarios o abusivos y que las zonas que tienen más demanda, pues en este caso de Sardinero, pues por presencia de playas, de espectáculos, de zonas de restauración, pues que ahí los vehículos tengan que rotar y con eso favorecer a los residentes que buscan aparcamiento, a los turistas que van a la playa un rato y a los comerciantes que pueden recibir así de esa manera a los clientes de forma más sencilla.
Se pasará de las 6.100 plazas actuales a las 9.300, 13.000 durante el verano y habrá novedades para las motos que deberán pagar si aparcan en ola.
Por una parte, permitir ese aparcamiento en las motos. En los aparcamientos que existan en línea para turismos, las motos van a poder aparcar en batería, es decir, utilizando mucho menos espacio, con la idea de que en la ordenanza fiscal paralela el pago de la moto sea también proporcional a ese espacio. No sé cuánto puede utilizar una moto con respecto a un coche, un tercio, un cuarto, pues esa podría ser la idea. Pero además vamos a crear otras 300 plazas gratuitas dentro del territorio de la ola para que las motos puedan seguir aparcando sin pagar.
En la nueva ola se debe someter ahora a consulta ciudadana en el plazo de un mes. Después iniciará su tramitación, no estará operativa antes de 2026. Por cierto, que la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, ha asegurado hoy que el expediente para el inicio de la resolución del contrato con la adjudicataria del servicio de parques y jardines, Légamo, es para poner en aviso a la empresa ante los repetidos incumplimientos, pero reconoce que este no podrá avanzar hasta que no progresen los otros expedientes sancionadores abiertos contra la empresa. La Junta de Gobierno local aprobaba un expediente para iniciar esos trámites que pueden permitir resolver el contrato de parques y jardines por incumplimientos del pliego por parte de la adjudicataria. Y en el Parlamento, el PSOE ha anunciado que va a comenzar a estudiar la posibilidad de emprender acciones legales ante la Fiscalía para que investigue la gestión de las listas de espera por parte del Gobierno regional del PP. Su secretario general y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, anuncia que su partido inicia ese estudio jurídico después de las declaraciones que realizó la exgerente del hospital, María Dolores Acón, y la que fuera también jefa de admisiones, Eloisa Canga. Recuerda que la dimisión estuvo provocada por unas declaraciones en un foro médico donde afirmaba que no se fiaba ni de los datos de su comunidad y hablaba de agendas ocultas. Critica que ni el consejero de Salud, César Pascual, ni la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, hayan salido a desmentir lo que considera barbaridades.
En junio del año 2023, Cantabria contaba con 16.000 pacientes en lista de espera quirúrgica. Nos decían de todo. Y a finales de octubre de este año, son 17.976 pacientes. 1.900 pacientes más después de 18 meses de gobierno del Partido Popular y del caos sanitario de Buruaga y de Pascual.
Y no parecen arreglarse los problemas en el servicio de transporte sanitario programado. UGT ha denunciado que Diavida, la empresa concesionaria, no está cumpliendo el principio de acuerdo al que llegó el pasado 28 de noviembre y que permitió desconvocar la huelga indefinida en esas ambulancias de transporte no urgente. El presidente del comité, Gildo Cabañeros, asegura que no se está cumpliendo el convenio colectivo.
La falta de personal, sobre todo en plantilla de fines de semana, está empezando a ser alarmante. Las incidencias están subiendo en cuanto a servicios. La empresa no nos aporta ningún tipo de información tampoco sobre bajas o coberturas de las mismas, y esa es la situación en la que nos vemos de nuevo después de 10 días de desconvocar una huelga indefinida.
Además, Cantabria deja atrás un puente más flojo de lo esperado y marcado por las cancelaciones de última hora debido al mal tiempo que sobre todo nos afectó el sábado y el domingo. Lo ha explicado en COP el presidente de la Asociación de Hosteleros de Cantabria, Eduardo Lamadrid.
El único sitio que ha llegado en 90% ha sido la zona de Líbana, que se ha conseguido mantener. Es cierto que también la parte de restauración en Líbana ha sufrido, como hemos sufrido, digamos, en el resto de puntos de Cantabria, ¿eh? Porque al final, bueno, hay gente que sí que se ha alojado, pero igual daba más pereza, digamos, luego moverse o salir y demás. Entonces, en restauración también se ha notado mucho.
En general, la ocupación ha rondado el 70% en Cantabria, aunque en algunas zonas se ha situado en torno al 40%, caso de Laredo, donde ha habido poca ocupación por las condiciones meteorológicas, aunque en otras, como Líbana, la ocupación pues rondaba ese 90%. Toca pensar ahora ya en la Navidad.
Es un poco pronto en la parte de restauración y alojamiento. La verdad es que, sobre todo en los sitios que hacen cotillones de Nochevieja y demás, la gente está respondiendo bien. Yo creo que hubo durante unos años en los que parecía que la gente tiraba menos de este tipo de cenas, pero lo que son los propios cotillones, hablamos, ¿vale? De Nochevieja o de Reyes. Y yo creo que ahora mismo están muy fuertes. Y luego, la verdad es que hay muchas cenas de empresa y demás. Entonces, entre las cenas de empresa y las cenas de amigos, va a ser un buen mes para la restauración.
Bueno, es la previsión que se hace desde la Asociación Empresarial de Hostelería en un día en el que además conocemos que la estación de esquí y montaña Alto Campo, gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Turismo, abrirá ya por fin este jueves. Lo anticipábamos ayer en COPE, que esta semana llegaría esa apertura. Hoy lo confirma la directora de la estación. Las instalaciones entrarán en servicio de forma progresiva. Los kilómetros esquiables como las pistas disponibles se podrán consultar a partir de mañana por la tarde, cuando la estación emita la previsión para la jornada del jueves. Y además, hoy, por cierto, se celebra la gala edición número 31 de los empresarios del camping de Cantabria. Se reivindica la importancia de un sector que aglutina el 50% de la capacidad de alojamiento de la comunidad autónoma. En 2024 ha habido más viajeros y más pernoctaciones, pero el presidente del colectivo, Eneco Valle, insiste en la necesidad de regular el turismo de autocaravanas.
La de siempre, tener ya una regulación clara del tema de las autocaravanas para regular el autocaravanismo sin control. Dar unas herramientas a los ayuntamientos, pues para que claras, para que puedan actuar. Cosas se van haciendo, pero al final no es tan fácil. Es decir, entran varias administraciones, entonces al final tiene que haber una normativa clara para que al final sepa qué administración es la que tiene que llevarla a cabo.
Y antes de la despedida, un agradecimiento a todos los que nos escucháis, porque hoy hemos conocido los datos del EGM. COPE cierra 2024 con 94.000 oyentes diarios en Cantabria de lunes a viernes, según la tercera ola del Estudio General de Medios, lo que convierte a la emisora en líder de la radio en Cantabria. Según el EGM, 74.000 personas escuchan Herrera en COPE cada día en Cantabria, lo que supone un 40% más que su inmediato competidor. Gracias.